Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos y el saludo como siempre. Muchísimas gracias por la sintonía. Viernes, gracias a Dios, llegamos al viernes. Un viernes que por cierto parece que va a estar, por lo menos acá en el sur de la Florida, pasado por agua, bueno, y un poco de baja temperatura.
Estuvimos el jueves pasado por agua. Ha caído acá en el sur de la Florida, en Miami, sobre todo en el condado que está al norte de nosotros, en Broward y en Miami de ahí, que es en Miami. Ha caído, como se dice en buen cubano, un tronco de aguacero este jueves y amenaza con llover también.
Viene muy bien, el agua viene muy bien.
Sí, el agua, bueno, mientras que no te llegue al cuello.
Bueno, eso lo evita usted. Usted decide si quiere que ahogarse o no.
Yo creo que todos los excesos son malos, porque óigame, un exceso de agua, el agua te ahoga.
Muy bien, bueno,
así vamos. Bueno, primero que todo saludamos, por supuesto, a los que están en sintonía con Radio Martí, Onda Corta, Onda Media, aquellos que todavía tienen sus radios BEF, Selena, o otro radio de Onda Corta, que nos pueden sintonizar a través de la Onda Corta, o aquellos que logran romper la interferencia moviendo el radiecito ahí arriba del refrigerador y nos oyen por la Onda Media, o sea, en el 1080, ¿verdad? 1180 AM. Bueno, pues, y también saludamos a los que nos están viendo por nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias a aquellos que tienen acceso a Facebook y nos están viendo dentro de Cuba, sobre todo. Yo sé que nos ven mucho afuera, pero lo bueno es que nos puedan escuchar y ver dentro de Cuba a través de Facebook. Esos son, bueno, pues nuestro saludo. Gracias a todos. Y hoy, pues, ¿cuáles son las noticias?
Vamos a comenzar hablando de que ya Cuba está preparada para dar la mayor calidad al nuevo turista post-pandemia.
Eso dicen. Bueno, no es que esté, dicen que está, o que se quieren preparar.
A un nuevo turista post-pandemia.
Claro, pero aquí la palabra clave es calidad. Dice que ellos están preparados ya para mejorar la calidad, no sé.
A la Casa de Turistas, la crónica que recogemos de nuestra invitada de hoy en la tertulia, que subtitula "Nos resulta atractivo un destino turístico con una situación interna tensa y cuestionando internacionalmente por la represión contra sus nacionales".
Esa casa con Z, a la caza de turistas.
Muy bien, después el euro supera la barrera de los 100 pesos cubanos en el mercado negro. Se ha disparado, ¿eh?
Pero claro, se ha disparado el euro, se ha disparado el dólar. Hay una situación en Cuba terrible y sobre todo hay que darse cuenta, todo lo está marcando el mercado informal. Todo en Cuba lo está marcando el mercado informal, así que a más de 100 pesos por euro.
Mientras tanto, los cubanos están pidiéndole a la Unión Europea que interceda por presos políticos con una etiqueta: Unión Europea en Cuba mira las prisiones.
Bien. Bueno, pues Miriam Leiva, nuestra periodista independiente desde La Habana, está hoy en la tertulia. Miriam Leiva, ya, bueno, todos la conocen, columnista de la página Cubanet, del periódico Cubanet, colabora con ellos. Y también es la autora del blog Reconciliación Cubana. Así que con Miriam Leiva nos vamos, Juan Pendaz, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, Miriam, saludos, bienvenida. ¿Cómo les ha tratado la lluvia por lo menos por la capital cubana?
Bueno, estamos bien. Realmente anunciaron mucha lluvia, pero no ha llovido tanto. Bueno, sí, algún aguacero, pero ya ayer no fue tan fuerte, aunque dicen que mañana sí nos va a llegar. Y está, fundamentalmente ha sido para acá, para el occidente de Cuba, ¿no? De Matanza para allá parece que no ha llovido.
Que no ha llovido mucho. Bueno, qué bueno. Como dice José Luis, el agua siempre es buena, siempre que no sea en exceso, claro.
Muy bien. Bueno, el Ministerio de Turismo de Cuba trabaja para dar la mayor calidad al turista post-pandemia, consciente de que con la crisis del coronavirus se ha desarrollado un nuevo perfil de visitantes, más exigentes, más familiares y más serio. Eso dicen las autoridades cubanas. Sin embargo, en Cuba pues mantiene su mensaje de ser el país seguro que siempre ha sido y se muestra optimista con que la próxima recuperación del turismo en el mundo va a beneficiar a la isla, según explicó su ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda. Esto fue en una rueda de prensa en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Dice la nota que el ministro destacó también que en 2021 muchos hoteles de Cuba fueron convertidos para aislamientos de turistas contagiados y 12 de ellos en hospitales pediátricos para combatir el virus. La nota, que es un poco extensa, pues dice que gracias al protocolo que establecieron y a las vacunas, el pasado 15 de noviembre, ya Cuba reabrió sus fronteras con un certificado de vacunación como exigencia o una PCR negativa hecha 72 horas. Y por último, el gobierno cubano se está mostrando muy optimista con la recuperación del turismo en el mundo para el periodo 2022-2023, lo que beneficiará también a Cuba, según dijo el ministro en rueda de prensa. Viento en popa.
Hay un artículo de Miriam Leiva, creo que lo podemos ligar y hacer el comentario juntos.
Esa caza con Z.
A esa caza de turistas con Z. Y realmente yo creo que Miriam se va a los números, saca las estadísticas, se va a años anteriores y hasta cierto punto le agua un poco la fiesta a este gran triunfalismo que está planteando las autoridades cubanas.
Y Miriam escribió mucho antes de que el ministro diera esta conferencia de prensa.
Y comienza diciendo Miriam Leiva: nada ambiciosa resulta la aspiración gubernamental de elevar la capacidad hotelera a 95 mil habitaciones y superar los 6 millones de turistas en 2030. Si se tiene en cuenta la desenfrenada construcción de hoteles y la llegada de 4.7 millones de visitantes extranjeros en 2018. O sea, si en 2018 ya iban por 4.7, que ahora la meta sea de 6 millones en el 2030, estamos hablando de 1.3 millones nada más. Entre el 18 y el 30 son 12 años. O sea, en 12 años superar 1.3 millones de turistas. O sea, aquí es la forma en que se enfocan los números, que cuando entonces surge una gente como Miriam Leiva y les dice, pero ¿dónde está el triunfalismo? ¿Dónde está la gran capacidad? Bueno, pues dice Miriam Leiva que por eso lo titula A la Casa de Turistas, y yo creo que vamos a pasar a ella. Hay dos términos. Primero, esto que yo acabo de decir ahora, y segundo, tratar de mejorar el turismo, o sea, la calidad del servicio para el turismo en Cuba, lo veo bien difícil en este momento porque en Cuba hay serios problemas con los servicios a los turistas.
Vamos a ver cómo lo ve Miriam Leiva, que está precisamente allá en la capital cubana. Miriam.
Sí, bueno, como decía José Luis, este tema lo hemos tratado anteriormente, pero en el caso ahora de este artículo, pues yo hice enseguida que vi las declaraciones del ministro allá en Madrid, porque el ministro estaba reunido con empresarios españoles que quería incentivar para que hicieran más inversiones y más participación aquí en Cuba. Estaba en la Feria del Turismo de Madrid, donde el país invitado de honor era la República Dominicana. En ese caso hay que hacer varias aclaraciones. Una de ellas es que en realidad los empresarios españoles no vendrían a hacer inversiones en Cuba. O sea, esas 95.000 plazas nuevas que van a crear, y que ya inclusive este año el ministro se ufana en decir que 4.000 más van a haber, esas las construye con el presupuesto del Estado cubano, del pueblo cubano. Los empresarios extranjeros, todas esas cadenas grandes que estamos viendo y las chiquitas también, lo que vienen aquí es administrar a los hoteles, a dar entrenamiento y a buscar también a atraer turistas acá para llenar precisamente esas instalaciones que serían, bueno, claro, se revertirían en sus ganancias. O sea, que el mayor peso del turismo, de la parte de lo que cuesta hacerlo, está sobre el Estado cubano, está sobre el presupuesto de nosotros los cubanos. Entonces, que por eso es que hemos hablado antes de que las inversiones, en vez de hacerlas de una manera proporcional en todos los sectores, por ejemplo, en salud pública, que los hospitales están muy mal, pues todo, o sea, una gran parte se ha concentrado en esta construcción de unos hoteles que no se sabe cuándo se van a llenar, y ni siquiera llenar todo, porque nunca se llenan todos, pero por lo menos que tengan una cantidad apreciable. ¿Por qué? Porque estaban ustedes mencionando de que hay un problema de calidad y de eficiencia. y esto está reconocido aquí, incluso el ministro lo ha tenido que más o menos hablar, porque no hay una calidad y una eficiencia adecuada al nivel que tiene la competencia en la zona, como esto de la República Dominicana, que sufrió, claro, como la pandemia, con el cierre, pero que ya está este año, ya o sea, el año pasado ya tuvo 4.5 millones de turistas nuevamente, y todo el Caribe también descompetencia, descompetencia México, o sea, otros países de la zona, que por eso es que el gobierno cubano está tratando de hacer paquetes combinados con esos países para que los turistas que van allí también lleguen acá. Ahora, es muy difícil que este país, que logró realmente ganar turistas llegando casi a 5 millones en el 2018 y más de 2 millones, o sea, y también tener un alza en el 2019, que llegó un poco más de 2 millones porque, bueno, vino todas las medidas estas de cierre del gobierno americano, como fue que no pudieran venir los cruceros, sobre todo que no pudieran viajar los norteamericanos a título personal aquí. Y bueno, hay una realidad. El turismo americano tiene que venir a Cuba. Esa es la fuente fundamental de la zona, esa es incluso la fuente fundamental prácticamente del mundo, y fue lo que impulsó aquí cuando, bueno, hubo una situación que no de cese, o sea, de limitación de las tensiones con Estados Unidos. Entonces, si eso no se recupera, si no hay cambio, digamos, en las relaciones, que si Estados Unidos no levanta esas sanciones, y si aquí el gobierno cubano, por su parte, no lleva a cabo determinada apertura y posibilidades a los cubanos de progreso, sencillamente por más que sigan construyendo o que se fuerce el país, es muy difícil que esto se recupere. Y una cuestión fundamental es el ser humano, el cubano. Esos trabajadores tienen una posibilidad muy limitada. ¿Por qué? Porque no están incentivados ya, digamos, por ejemplo, con las propinas que daban los americanos, que son los que fundamentalmente dan elevadas propinas, porque los demás vienen con paquetes turísticos. Esas personas tienen a veces una instrucción quizá, bueno, bastante buena, pero no tienen una educación que aquí en Cuba se ha ido perdiendo. No tienen roce, pero además no tienen estímulo con esos salarios. Entonces, eso es una cuestión fundamental. Si el ser humano no está incentivado para dar esa atención, es muy difícil que la calidad suba. Hay una realidad, el cubano usualmente es acogedor, trata de ser eficiente, pero ya ese incentivo que tuvo hace unos años no lo está teniendo. Es lamentable porque, bueno, es verdad que ha hecho un esfuerzo que sería muy bueno que pudiera surgir, bueno, si es el turismo, algo que levante este país. Y también hay que decir que en este tiempo de pandemia, que han estado paralizados las actividades turísticas, prácticamente paralizadas, bueno, los trabajadores del turismo, una buena parte que no está trabajando, están en su casa así con el 60% del salario. Claro. De todas maneras, eso es una limitación muy grande, pero también los cuentapropistas se la han visto muy difícil porque, bueno, han perdido toda esa fuente de llegada de turistas.
Claro, ahora Miriam, yo antes de pasar a la próxima noticia, yo no sé si esto es demasiado importante o no, yo no soy un especialista en el tema, pero tú hablabas que República Dominicana era el invitado de honor, el invitado especial en esta feria del turismo.
Eso lo hacen rotativo.
Claro, pero fíjate, pero el hecho de que mencione República Dominicana me hace pensar y me hace ir a un punto que en mi opinión personal, desde el punto de vista, repito, que no conozco, no soy un especialista en el tema. El turismo que se produce en República Dominicana, yo no lo veo igual al turismo que se produce en Cuba. Y yo, cuando yo me hablo al turismo de grupo, al turismo de familia. Yo no sé si eso está en estadísticas, si se puede sacar algún tipo de datos estadísticos o no. Pero otra cosa es la repetición, o sea, cómo repite el turista a un mismo lugar. Es posible que en Cuba se produzca la repetición, pero yo no veo el gran turismo de familia, de grupo, que se reúnen, digamos, 15 de una familia y se van a un hotel en Varadero. Yo eso no lo veo en Cuba. Yo no sé si hay estadísticas de en ese sentido, Miriam, antes de pasar a la próxima noticia.
Pero ¿cuáles familias?
No, no, familias de extranjeros que van a Cuba.
Muy pocos.
Bueno, españoles, van 15 españoles de una familia o varios matrimonios se van para Cuba.
Se ponen de acuerdo un grupo de personas, pero no necesariamente son familias.
Bueno, bueno. Pero
y están los paquetes turísticos procedentes de España que ofrece, por ejemplo, Iberoestar, que está con muchos hoteles en Cuba.
Sí.
Pero no es el turismo ese.
Yo me refiero
a
ese
turismo. Que a veces vemos en capitales del mundo turismos importantes, como se dice, ¿no?
Ese turismo de familia, ese turismo de grupo, no sé, yo no sé si hay estadísticas.
Más allá de un baño en una playa.
O más allá de dos hombres que van a dar una vuelta por Cuba, no es así de esa manera. No sé, Miriam, si hay algo de eso que se pueda sacar antes de pasar.
Mira, yo creo que es muy poco esto que tú estás mencionando, Amado, que yo lo he visto incluso en mi familia que vive en Estados Unidos, que por ejemplo alguien se va a casar y entonces la invitación es nos vamos a ver en tal lugar y ahí vamos a hacer la boda y entonces con gran entusiasmo todos van para allá y la boda son muchísimas personas y otro tipo de actividad, ¿no? Y la hacen en incluso no solo en República Dominicana, sino en los mismos
México, Cancún. Las
islas. Y aquí los callos, las islitas estas del Caribe, o sea, y además se siente como que es un estímulo tremendo. Además, hay una cuestión, en los estados del norte, Estados Unidos, siempre toda esa zona, sobre todo de la Florida, y bueno, cada vez yendo más hacia allá, Miami, pues era, y bueno, y en una época fue Cuba, era el lugar de salir del mal tiempo, de descansar, entonces eso se fue trasladando cada vez más hacia la Florida, pero ya hoy día eso es más en todos estos lugares que hemos mencionado antes, porque además de salir de las condiciones de climáticas, pues es ir a otro digamos, a desconectar, a claro, pasar un buen rato y a compartir con los amigos, con la familia. Sí, eso aquí en Cuba yo lo he visto muy poco realmente, y sería otra forma. O sea, hay muchas formas, inclusive ahí en el cable, este un cable que estaba viendo, están hablando del turismo cultural, eso también aquí se ha incentivado con no mucho éxito, y entonces ahora están, parece que, tratando de hacerlo, digamos, propagandizándolo con el Ballet Nacional de Cuba,
claro,
que
claro,
realmente es muy bueno. Entonces,
sí,
bueno.
No cabe la menor duda.
Estás escuchando las noticias como son.
¿Cómo dice el refrán ese? A correr liberales.
Del perico.
Muy bien, pero aquí a correr para otra cosa.
Sí, se
hay una avalancha de cubanos, sí, desesperados, recorriendo las redes sobre todo, en busca de divisas, de acuerdo a esta nota de 14.5. La elevada demanda contrasta con una escasa oferta, lo que ha hecho que se disparen los precios tanto del dólar, que llegue a alcanzar los 95 pesos, como del euro, que por primera vez en su historia se canjea más de 100. Oiga, esto...
No, es insoportable, no hay manera de vivir así.
Dice la nota, pago los euros a 101 CUP, si son más de 2.000, decía un anuncio este mismo jueves en uno de los grupos de clasificados cubanos. Es decir, que está la gente metida en las redes sociales buscando a ver qué pasa.
Rebolico, se usa mucho esto también.
Miriam Leiva, parece que esto va para arriba y no se detiene, ¿eh?
No, es que te demuestra por un lado la necesidad, ¿no? Porque hay mucha gente que lo está comprando para poder comprar en las tiendas de MLC, ¿no? Que le sitúen el fondo ahí en sus cuentas. Pero sobre todo lo está comprando las personas, como hace unos años, para emigrar uno, para irse definitivamente, porque hay una desesperación por irse. Y otros son para también, que se hace mucho tiempo, ir y venir, o sea, ir a comprar, habituallarse para tener, o sea, todo lo que ofrecer, vender, ofertar, todo lo que aquí en Cuba no hay, que es todo, o sea, no hay de nada. Y entonces, saben que es una inversión segura, cualquier cosa que traigan aquí va a tener salida, aparte de que hay muchos que van ya con una lista de lo que las personas le encargan, inclusive que la mandan allá a las personas que ya tienen, o sea, los comercios que ya tienen contactado, que ya son clientes de tiempo, les mandan la lista de lo que quieren y ya cuando llegan no tienen ni que estar mucho tiempo hospedados, sino que ya pueden recoger y venir en poco tiempo. Entonces, es realmente un gran negocio, por tanto, ellos son capaces de pagar, bueno, bastante alto estas monedas, y lo más significativo es que, a pesar de que el gobierno suspendió aceptar el dólar aquí, porque el dólar tiene tanta demanda, bueno, sencillamente por eso, porque hace falta para lo mismo, para irse para y usarlo en el exterior como para ir a comprar, o sea, no solo es para vivir, digamos, el tiempo que se llegue para pagar lo fundamental, sino también que el dólar es la moneda mundial,
claro,
digamos.
Claro. No, me encanta lo de Miriam Leiva. Nos vamos a la próxima noticia, pero me encanta lo de Miriam Leiva. Las cosas que faltan en Cuba, que es todo.
Es todo.
Dios mío. Vámonos a la próxima, Juan.
Cubanos han tomado las redes sociales con la etiqueta Unión Europea en Cuba mira las prisiones, y lo hacen al hacer un llamado a la Unión Europea para que interceda por la suerte de cientos de presos políticos que están encarcelados en las prisiones de la isla. Se preguntan dónde está la representación de la Unión Europea en la isla, mientras en Cuba cientos de presos políticos, incluidos menores, y se juzgan también cargos por sedición, manifestantes pacíficos. En otras palabras, están tratando de llamar la atención de la Unión Europea ante la avalancha de juicios que hemos visto en las últimas semanas. Y yo creo que el único país que ha hecho referencia a lo que está pasando es Estados Unidos.
De manera bien crítica,
sí,
Estados Unidos, y constante. No es solamente lo ha hecho, sino la constancia que ha tenido en repetirlo, que muchas veces hasta nosotros los periodistas nos cansamos. En repetirlo, los Estados Unidos lo ha hecho, no ahora, siempre lo ha hecho de verdad.
Señala la noticia algo que también debemos destacar, que a lo largo de 2021 el Parlamento Europeo condenó en 3 ocasiones la represión en Cuba y ha pedido acciones concretas al Ejecutivo comunitario.
Ese es el problema, que el Parlamento lo aprueba, pero eso no pasa al Ejecutivo,
no,
que son los que ejecutan. Miriam Leiva.
Sí, hay una, o sea, el mecanismo europeo es bastante complicado, pero el Parlamento puede aprobar cosas que no son mandatarias, o sea, no son de obligatorio cumplimiento por los países. En muchas ocasiones sí se ponen de acuerdo, pero hay que recordar que, bueno, cuando se pararon en el 2013 la Unión Europea enseguida, cuando los 75 fueron a prisión, enseguida los declaró prisioneros de conciencia y tomó fuertes actitudes, ¿no?, sanciones hacia el gobierno cubano. Sin embargo, bueno, en la medida en que, sobre todo cuando hubo cambio en España y entró el gobierno de Zapatero, pues sencillamente ya en el 2014 empezaron a cambiar y rápidamente pues hubo un viraje, porque había presión por parte de, sobre todo, los empresarios que estaban aquí asentados, bueno, de llegar antes de si se mejoraban las relaciones con Estados Unidos, que ya se veía que podía, o sea, en esas esferas tenían cierta información de que podían mejorar, y entonces, bueno, fue cambiando, además que tenían interés de tener aquí negocios, y había una, o sea, parecía que iba a haber más posibilidades para las inversiones, los negocios, y una apertura del gobierno cubano, según estaba hablando en aquella época. ¿Qué es lo que ocurre ahora? O sea, después se normalizaron las relaciones, incluso ellos echaron a un lado el tema de los derechos humanos, lo sacaron de las conversaciones fundamentales y le han dado totalmente la espalda a eso, o casi totalmente, no todos los países, por supuesto. Entonces, ¿qué situación hay hoy? Mira, no quieren sencillamente que llegue esto a echarle a perder lo que ya han ido abriendo, y sobre todo, hay que recordar, la Unión Europea la jugó muy grande en conmutar, la deuda tan grande del gobierno cubano. ¿Por qué? Porque aspiraba, ¿no?, a, bueno, ya lo que he dicho antes, una mayor participación en Cuba. Ahora, tiene una situación complicada, aunque lo que quedó de deuda no es tan grande como lo que había antes, sí hay miles de euros ahí complicados, y entonces tiene aspiraciones a cobrarlo. ¿Cómo iba a cobrarlo? Bueno, sobre todo, no solo lo que pagara el gobierno cubano y llevárselo, sino invirtiendo aquí para sus negocios, para sus intereses. El gobierno cubano no ha pagado más desde el 2018, fue el último pago que hizo, y ha estado pidiendo que le prolongue, ¿no?, las posibilidades, la gracia de no tener que pagar. Y eso ya se supone que este año tenga que empezar a pagar algo. Entonces, quizás veamos a Ricardo Cabrisa, si todavía está fuerte, para seguir dando viajecitos de un lado para otro por Europa, para otra vez prolongar el periodo de gracia para el pago de la deuda. Entonces,
miren,
en conclusión, esta es una situación que existe y que hace falta que sí que se despierte la Unión Europea.
Sí, sí, como dice Miriam, quizás.
Quizás,
como
quizás,
dice la canción
también lo dice.
Miriam Leiva, buen fin de semana para usted, también para nuestros oyentes y televidentes, y hasta aquí La Tertulia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Que el presidente del comité y oye hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio y Televisión Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Las instituciones internacionales se han mostrado demasiado ambiguas ante regímenes abiertamente antidemocráticos. Es vergonzoso que la dictadura más longeva de América Latina, la de Cuba, ocupa una silla en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Hay que hacer un esfuerzo para entender la lógica de algunas instituciones o gobiernos en su relación con las dictaduras. Nada. Estas son algunas de las afirmaciones que hace en un artículo publicado por el diario 14 y medio el dramaturgo cubano Junior García Aguilera, uno de los coordinadores de la plataforma Archipiélago que salió al exilio tras una feroz presión del régimen de La Habana después de la convocatoria de la marcha popular del 15 de noviembre.
Y precisamente tenemos a Junior García Aguilera desde España, lo tenemos vía telefónica, claro está, con nosotros en este programa Las Noticias Como Son. Junior, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Un abrazo grande, con mucho frío aquí, pero bueno, ya saben.
Acostumbrándote al frío. Mira, sí. quiero comenzar, este artículo, si vamos a ponerlo de esta manera y te soy sincero, si una persona, y esto es lo que a mí me resulta interesante, quizás una persona que lleve muchos años en estas andadas de la lucha por la libertad de Cuba, etcétera, dice, caramba, esto lo acaba de descubrir el Junior en este momento. Cuando esto, claro que se ha denunciado mil veces. Y yo creo que aquí lo interesante es esto, cómo las nuevas generaciones, las personas que van chocando con toda la realidad cubana, van descubriendo que no es solamente el actuar del gobierno cubano. Detrás de todo hay quizás pues una forma, digamos, de silencio, en muchos casos cómplice, de permitirles hacer al gobierno cubano, al régimen cubano, a la dictadura cubana, como le quieran llamar, de permitirle hacer cosas que uno dice, bueno, ¿y por qué se le permite a la dictadura cubana hacer esto y esto otro? Háblame un poco de eso que está pasando por ti, que muchas veces ahora te estás dando cuenta diciendo, caramba, pero aquí esto no es solamente, aquí hay mucho más.
Y me gusta también, Junior, el encabezamiento del artículo, el que lo haces con la fábula que todo el mundo recuerda, ¿no?
Claro,
muy bien.
Sí.
La rana, el escorpión, lo que pasa cuando le dice ayúdame a cruzar
es que
el charco.
Es la naturaleza mía.
Yo creo que es muy bien ese encabezamiento del artículo, la naturaleza de las dictaduras.
Sí, bueno, mira, yo soy fanático de Matrix, sobre todo la primera parte.
Uh-huh.
Hay una frase en Matrix cuando Neo ya está en la nave, que se está recuperando, que le tienen todas las agujas de acupuntura, y él le dice a uno de los personajes, me duelen los ojos. Y el otro personaje le dice, es porque nunca los habías usado. yo creo que eso es lo que pasa también cuando uno emigra, ¿no? Sobre todo cuando uno sale, porque no es solo, cuando estás dentro de Cuba, no es solo el tema del adoctrinamiento. Es también el hecho de que tú crees que los demás, o bueno, no lo crees, lo sabes, que los demás están adoctrinados. Y entonces tu discurso siempre es un discurso que trata de no molestar al otro, de llegar a un consenso, de ver cómo se logra realmente convencer, digamos. Y para eso tienes que usar la moderación del lenguaje, cierta lógica, ciertos argumentos. Cuando uno sale, uno choca con un nivel de información, con un volumen de experiencias totalmente distinto. Es como si la realidad chocara delante de tu rostro. Y te duelen los ojos como si nunca los hubieras usado. Entonces, la vida del cubano es como un eterno descubrir el agua tibia. Lo otro que ocurre es que también cada generación es distinta, cada contexto es distinto. Por lo tanto, lo que para algunos es algo sabido, lo que para algunos es algo ya como una verdad de perogrullo, para otros resulta algo completamente nuevo. Entonces, yo sí insisto en que uno no se puede cansar de denunciar. No importa que las cosas ya se hayan dicho o ya se hayan hecho o ya hayan ocurrido antes. Siempre nos vamos a enfrentar ante un contexto totalmente nuevo. Es como eso de no bañarse, nadie se baña dos veces en un mismo río, porque los contextos son cambiantes. Y entonces siempre vale la pena denunciar con otras palabras, con otro enfoque. Y siempre vale la pena también experimentar, probar lo que incluso ya se hizo y fracasó, pero quizás en este nuevo contexto pudiera ser diferente. Entonces, yo creo que de eso un poco se trata, ¿no? Mi experiencia más reciente.
¿Qué descubres en el exilio ahora estando en España, ¿no? Que tus ojos no habían estado estando en Cuba, Junior.
Bueno, primero la complejidad de un contexto internacional que ya no solo, porque al principio yo pensaba que es que todavía había una idea romántica con respecto a Cuba, la nostalgia de lo que nunca fue, y ese tipo de infantilismos políticos que nos encontramos con mucha gente, sobre todo en América Latina y en Europa. Pero va más allá de eso. Hay intereses, hay también quizás una desconfianza en que los cubanos seamos capaces de organizarnos cuando caiga la dictadura y de estabilizar el país. Es decir, hay muchas interrogantes. Muchos empresarios y muchos gobiernos en el mundo dicen, bueno, esta dictadura está clarísimo. Como decía la frase de Kissinger, es decir, con respecto a Somoza, ellos saben que se trata de una dictadura, pero no tienen la certeza de que cayéndose la dictadura, un grupo de cubanos pueda organizar y levantar el país. Y yo creo que ese mito también hay que derrumbarlo. Hay que demostrarle al mundo, hay que demostrarle a la comunidad internacional que los que queremos el fin de la dictadura podemos ser capaces perfectamente de organizar, de estabilizar, de hacer próspero ese país. Entonces, aquí se trata también de ganarse la confianza no solo de los cubanos que están adentro, que a veces tienen dudas y prefieren a un malo conocido que a un bueno por conocer, sino también de hablarle a esa comunidad internacional, hablarle a otros líderes del mundo democrático y decirles, el cambio en Cuba no solo es posible, sino que aquí está ya pensada la alternativa para cuando ese cambio ocurra lo más pronto posible.
¿Has visto peso, mucho peso en las decisiones que se toman en el mundo con la, digamos, relacionado con la cuestión económica? Es decir, hay muchos que dicen que mientras que Cuba pues tenga cierta tranquilidad social, cuando digo esta tranquilidad social la digo entre comillas, que el gobierno logre controlar la presión social y se puedan hacer negocios y muchos empresarios pueden hacer negocios en Cuba, pues nadie va a mirar esto que tú acabas de decir ahora.
Sí, claro. Es decir, mientras pueda haber ganancias a muchos empresarios, a muchos poderes en el mundo, les da igual quién sea el que gobierne, mientras que haya estabilidad y los negocios puedan fluir. Lo que pasa es que ahora el contexto es bastante complicado. Hay demasiados factores en juego. Está por un lado Irán, está por otro lado China, está Rusia, que amenaza, y no solo amenaza, parece que es posible lo de desplazar tropas hacia Venezuela y Cuba. Es decir, hay un contexto bastante complicado que no sabemos hasta qué punto vaya a mover todas las fichas del complejo ajedrez mundial. Pero obviamente los cubanos no solo debemos ser observadores de ese juego, sino que tenemos que empezar a participar cada vez con más fuerza y cada vez con mayor organización. Porque lo que sí siento, y lo siento ahora que estoy en el exilio, es que todavía no hemos sido lo suficientemente capaces de tener una oposición consolidada, organizada, y no me gusta usar la palabra unida, porque no es unidad lo que hay que buscar. Está bien que sea una oposición diversa, está bien que tengamos puntos diferentes, está bien que seamos así de plurales, pero hay que llegar a unos mínimos acuerdos necesarios. Hay que llegar a un plan concreto y todo el mundo trabajar para ese plan, para que no solo se quede en la retórica el tema de Cuba, sino que sepamos a ciencia cierta cuáles son los pasos más eficaces para acabar de establecer una democracia verdadera en Cuba.
Uh-huh. Llama la atención, Junior, la doble moral, como tú decías, política y económica, porque hay una combinación ahí de ambas y desde hace muchísimos años la hemos visto. Políticos, por ejemplo, que reciben a miembros de la sociedad civil fuera de Cuba, políticos que se comprometen en denunciar la violación de derechos humanos que comete el régimen cubano, políticos que vienen acá al sur de la Florida, pero sus gobiernos democráticos dentro de Cuba, y tú hasta el día de ayer vivías en Cuba y lo sabes muy bien, pues no le abren las sedes diplomáticas a ustedes. Esto también hay que denunciarlo, pienso yo.
Yo creo que hubo, sobre todo en Europa, cuando se firmó el acuerdo de cooperación, el acuerdo de diálogo y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba, quizás algunos tenían la certidumbre de que teniendo buenas relaciones con Cuba, facilitando el intercambio, facilitando el flujo de información y de comercio, Cuba podía cambiar. O sea, que era la manera de obligarlos a cambiar. Incluso creo que algunos ingenuamente dijeron, es posible que si le damos una silla en la Comisión de Derechos Humanos a esta gente, ellos se vean forzados a respetar los derechos humanos en el país. Y no ha sido así. Por eso en el artículo digo que es un completo fracaso, porque al final la dictadura se vuelve cada vez más autoritaria, cada vez más represiva, con cada vez mayor violencia, y no hay ninguna posibilidad de cambio para bien en ese contexto.
Basado en eso, ¿la política de Barack Obama hacia Cuba la consideras un fracaso?
A ver, la política de Obama hacia Cuba no tuvo tiempo de fracasar porque duró muy poco, inmediatamente hubo un cambio de gobierno y no se dio el tiempo lógico para que fracasara. Pero lo que sí está fracasando ahora es una sensación de que Cuba es la misma que estaba haciendo esos acuerdos con Obama. Yo creo que estamos ante un contexto mucho mucho peor. Es decir, en este momento estamos hablando de centenares de presos, de una represión violenta, de los cubanos en la calle, de un muerto, de la policía política actuando cada vez con mayor ferocidad. Estamos hablando de una situación económica que es la peor de los últimos 25 años, la peor inflación de América Latina. No hay posibilidades de que esa economía mejore. O sea, la Cuba de ahora mismo no se parece en nada a aquella Cuba que había cuando el plan de Obama y los obamistas y la intención de que aquello pudiera funcionar. Ahora hay otro contexto totalmente diferente. Entonces no se podría aplicar lo mismo que se pensaba aplicar en la era Obama, porque la Cuba de hoy no se parece en nada a la Cuba de hace 5, 7, 10 años atrás.
Uh-huh. Con lo que estamos viendo, ya que hablas de los juicios, Junior, de los activistas del 11 de julio, ¿no?, del pasado año, con lo que estamos viendo, ¿tú pudieras repetir todavía o podíamos decir todos que los cambios en Cuba son indetenibles? Porque hay mucho temor,
temor
dentro de la población que lo están precisamente lanzando a través de las acusaciones, de los delitos y también las desproporcionadas sentencias que le están aplicando a estos muchachos.
Sí, hay un bache enorme. Ellos abrieron un bache justamente para que los cambios que son indetenibles tengan que aminorar la velocidad, por llamarlo de alguna manera. Ellos están poniendo barreras arquitectónicas y, por supuesto, usando el miedo para que esos cambios que vienen no puedan avanzar con la velocidad que llevaban hace unos meses. pero sí son indetenibles. Por ejemplo, mira, lo que ha ocurrido en los tres casos en La Habana, en Santa Clara y en Holguín, hemos visto en cada uno de esos tres lugares a las familias siendo acompañadas por, sobre todo, jóvenes activistas. Es decir, en Holguín estuvo Manuel Guerra junto con la enfermera que fue detenida, acompañando ahí a los familiares. En Santa Clara estaba Zaili y también estaba Fariña. Es decir, que vemos ahí cómo se van uniendo distintas generaciones de activistas, de luchadores por los derechos humanos. Y en La Habana también hemos visto lo que pasó con Danielito, Carolina y con Tata. Es decir, que sí se está viendo cómo ese movimiento, el miedo no le funciona, sobre todo en los jóvenes. Ellos sí se desplazan hasta allá a los tribunales, siguen haciendo, aunque los detengan, aunque los multen, siguen haciendo en voz alta su activismo. Ahora hay muchísimas más personas descontentas porque tienen motivos reales para estar descontentos. Estamos hablando de cientos de presos políticos, cada uno con familia. Entonces, todas las familias de estos presos son gente nueva que se suma con mucha más fuerza y con muchas más razones legítimas a una protesta. Además de que la situación económica no ha cambiado, está cada vez peor y no creo que vaya a mejorar. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora con respecto al miedo, a cómo el miedo paraliza un poco la velocidad que traían los cambios, ahora esto se puede considerar un bache. Hay barreras arquitectónicas. Ellos han bloqueado la calle para que esos cambios no avancen. Pero los cambios vienen, porque definitivamente cada vez son más las personas que se convencen dentro de Cuba de que no se puede seguir en la situación actual.
Llama la atención cómo el gobierno cubano, me quedo con este tema, ha ido maniobrando hasta cierto punto. Algunas condenas son, como decía José Luis, excesivamente largas.
Hay un caso en Holguín de hasta 30 años. Exactamente. Le están pidiendo 30 años privación de libertad.
Lo iba a mencionar, una terrible petición de 30 años.
Terrible.
A los menores de edad le bajaron las peticiones, las condenas se las bajaron. Por ejemplo, en el caso donde tú estuviste, los que protestaron frente al ICRT, le archivaron los casos, sobreseimiento de los casos, quedaron las causas, sí, quedaron archivadas, excepto sí, una excepto, persona.
Excepto dos personas.
O dos personas.
Solvay Fong y en mi caso, porque los dos estamos fuera de Cuba. Están usando dejar el caso abierto justamente para amenazarnos con que no volvamos a Cuba, porque si ponemos un pie en el aeropuerto vamos directamente a la cárcel, usando estos casos.
O sea, usando los casos, ¿y por qué el gobierno claro, habría que preguntárselo a ellos, pero tu opinión, ¿por qué el gobierno maniobra de esta manera? ¿Qué diferencia hay entre los que protestaron frente al ICRT y los que salieron a protestar a la calle que le están pidiendo 10, 15, 20 años?
No, todos son manifestantes igual. Unos reaccionaron de unas maneras y otros de otra, pero al final son manifestantes y es legítimo el derecho de salir a manifestarse. Los que fueron violentos obviamente fueron los defensores del régimen que siguiendo la orden de combate salieron con palos y piedras a golpear, incluso a matar, porque el policía que mató no sabemos que haya sido condenado. El que mató por la espalda con un tiro a Diudis Laurencio. Pero ellos han usado todo este tema de los presos políticos siempre, esto no es algo nuevo, los han usado con dos objetivos. Uno es que sirvan de escarmiento, o sea, atemorizar a la población. Decirle a los cubanos, si se atreven a salir a las calles, les esperan 30 años en la cárcel y miren, aquí lo estamos demostrando. Y lo otro es usarlo como moneda de cambio, es decir, para negociar con la Unión Europea o con Estados Unidos el tema de algunas sanciones, de determinadas cuestiones. Es decir, siempre lo han usado como escarmiento o como moneda de cambio. Pero ahí también se les puede ir la mano, como está ocurriendo. Y ahí dentro de ellos no creamos para nada que son un grupo consolidado, monolítico. Ahí hay divisiones y pugnas internas. Y obviamente en ese equilibrio quizás algunos digan, bueno, se nos ha ido la mano, rebajemos por aquí. Buscan un equilibrio, aunque bueno, ese equilibrio no es tal porque realmente han sido excesivas las condenas y ha sido excesiva la represión. Pero yo espero que el mundo, la comunidad internacional, no entre en ese juego de que Cuba use a seres humanos como si fuera moneda de cambio.
¿Qué te parece cómo está sucediendo con menores de edad encarcelados tras las protestas, la denuncia que ha hecho, por citar solo un ejemplo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que ha llevado ante la ONU, la oficina de la UNICEF, y hasta ahora, silencio, Junior?
No, es una vergüenza, la verdad. Mira, yo he pensado muchas veces, e incluso estoy conversando con varios abogados por aquí, la posibilidad de llevar a la dictadura ante tribunales internacionales. Ellos no han firmado determinados acuerdos, o sea que de alguna manera se libran de poder ir a determinados tribunales internacionales, pero hay que hacer todo lo que se pueda, porque es una dictadura criminal, es decir, es una dictadura que está cometiendo crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo y los organismos internacionales tienen que servir para algo, que yo creo que están en crisis. A mí me parece que este momento de pandemia ha demostrado lo obsoletos que son muchísimos mecanismos internacionales. todas estas revueltas en Kazajistán, lo que ha pasado en Cuba, lo que ha pasado en otros lugares del mundo, demuestra que estas instituciones que fueron creadas para mantener la paz y la estabilidad mundial no han sido capaces, incluso previendo de manera clara qué lugar del mundo puede convertirse pronto en un caos, no son capaces de accionar a tiempo para impedir que esas cosas ocurran. Y sí, tienen las sanciones, tienen otros mecanismos de presión para generar cambio, pero no los usan. Es increíble el silencio de la UNICEF cuando hay niños presos en Cuba. Es increíble la tibieza con la que muchos gobiernos democráticos han respondido ante lo que pasa en un país como Cuba. Y bueno, la prensa se ha mostrado un poco diferente. La prensa yo creo que le ha dado cobertura. Pero sabemos que la prensa, cuando ocurre otro suceso, inmediatamente giran la mirada, porque es así. También dependen de sus lectores, del interés de los lectores. Entonces hay un problema grave que está ocurriendo en el mundo. Y en el caso específico de los cubanos, a menos que seamos capaces de trabajar de manera mucho más organizada, mucho más consensuada, es muy difícil que podamos, cada uno tirando por nuestro lado, llegar a algún cambio a favor de Cuba.
¿Cuál sería la política, si no es la ideal, por lo menos la que tú consideras sería la más acertada? Porque hay dos opiniones, y te la dejo bien corto. La primera opinión, apretar al gobierno cubano, apretar la tuerca. Sin embargo, hay muchos que dicen que esto apretaría y llega, ese apretón llegaría a la gente, llegaría al pueblo y se lo sentiría. Por otro lado, abrir para que la gente viva un poco mejor, a ver si puede ser factor de cambio dentro de Cuba, un poco que la política que planteó el presidente Obama, con ciertos matices. ¿Cuál tú crees que sería la media entre las dos, o cómo tratar a la dictadura cubana sin que esto llegue a ahogar por completo al pueblo?
Mira, yo sigo pensando en determinadas cuestiones que he cambiado en algunas. Yo sí creo en el cambio. Cuando uno reconoce que está equivocado, tiene que cambiar de opinión, porque de lo contrario no seríamos seres humanos. Pero en algunas cosas sí yo sigo creyendo que el cambio en Cuba ocurre dentro y arriba. Es decir, ocurre dentro de esa propia cúpula de poder que puede tomar la decisión de manera más rápida de que la situación cambie. Ahora, ese cambio no va a ocurrir a menos que exista presión. Y la presión les tiene que llegar por tres vías distintas. Una es la presión interna de los cubanos que están allá adentro, otra es la presión del exilio de los cubanos emigrados, y la otra es la presión internacional. O sea, en este caso sí tiene que haber sanciones económicas. ¿Por qué? Porque es un régimen, ya te digo, no estamos en la era Obama. Es decir, han pasado muchas cosas desde el año 2020 hacia acá. Entonces, un régimen que es abusivo con su propio pueblo tiene que llevar sanciones económicas. Y ahí quien me abrió los ojos, lo he dicho en otras ocasiones, fue Nelson Mandela. Cuando Nelson Mandela se paró frente a la ONU y exigió sanciones fuertes de la ONU contra el régimen de Pretoria. Entonces, aquí también tiene que ocurrir lo mismo, pero no tiene que dejar de verse como un tema bilateral Estados Unidos-Cuba. La comunidad internacional es la que tiene que asumir su responsabilidad y sancionar a un país que está cometiendo crímenes contra su propio pueblo. ¿En qué tipo de sanciones? Yo sigo defendiendo más sanciones que afecten directamente a la dictadura y menos sanciones que afecten a la gente de a pie. A la gente de a pie, a los emprendedores, sí hay que más bien abrirles determinadas puertas para que puedan ser independientes, para que puedan tener determinada solvencia que no los haga pasarse el día entero detrás de un picadillo de pollo, porque si no, no pueden pensar ni en democracia ni en libertad, para que puedan tener acceso a Internet y pagarse sus datos y estar informados y participar en el debate en las redes. Entonces es un equilibrio bien difícil de encontrar, pero yo sí creo que tienen que venir sanciones que tienen que pensarse de manera mucho más inteligente, que deben apretar las tuercas de la dictadura, pero al mismo tiempo facilitarle la vida al cubano, que tiene que empezar a dominar su propia vida, a no depender del Estado en todo, porque de lo contrario, si el Estado te da un paquete de pollo, enseguida estás contento con el paquete de pollo porque te satisfizo tu necesidad primaria, elemental, básica. El cubano tiene que tener la suficiente, el tiempo suficiente para pensar en cómo transformar su realidad. No solo en cómo llevar un plato de comida a sus hijos en el almuerzo. Entonces, es un asunto complicado, es un asunto polémico. No creo que tengamos los cubanos consenso con respecto a eso, pero sí creo que hay que pensar de forma más inteligente el tema de las sanciones.
Junior, ¿por qué es tan difícil, o mejor, tan complejo poner de acuerdo a dos o más cubanos?
No.
Fíjate que los tres nos estamos riendo.
No, es difícil y lo sabemos por la historia de Cuba. Es
claro.
Decir, tampoco creamos que la guerra contra España fue un paseo de rosas. Es decir, el propio Martí se tuvo que enfrentar a discusiones enormes, incluso llegó a retar a duelo a otros patriotas cubanos. Sabemos la terrible diferencia de criterios que había entre él, Máximo Gómez y Antonio Maceo. Uh-huh. O sea, no es algo nuevo. Incluso, en el Partido Liberal, una vez que se consolidó la República, sabemos que dos miembros del Partido Liberal, Zayas y Gómez, tuvieron su bateo, no se soportaban, y eran presidente y vicepresidente, los dos líderes del Partido Liberal. Hay una experiencia, la cuento rapidito. Un día hicieron unos tabacos, la mitad de los tabacos tenía una anilla con la imagen de Gómez y la otra mitad los tenía con la imagen de Zayas. Y cuando pasan los tabacos, José Miguel Gómez agarra un tabaco con la imagen de Zayas y dice, a Zayas yo me lo fumo. Y Zayas, que no fumaba, agarró el tabaco que traía José Miguel Gómez y dijo, y a José Miguel me lo meto en el bolsillo. Es decir que esas divisiones, esas pugnas, esas rencillas, ese yo soy el que tengo la razón y tú estás equivocado, es algo histórico con el tema de Cuba, pero tenemos que ser capaces de pasar por encima de ese carácter, de esa forma que tenemos nosotros y entender de forma madura que hay una situación urgente en la cual tenemos que ser capaces de llegar a consenso.
Capaces de pasar por encima.
Sí, bueno.
Qué bien.
Y no de pasarse por encima a los demás, ¿eh? Pasar por encima de la situación y no pasarle por encima a los demás. Pero bien, nos quedan 2 minutos de programa. Tu situación en España, para por lo menos que la gente en Cuba lo sepa, todavía estás en calidad de asilado, vas a pedir asilo, ¿qué piensas hacer?
Mira, todavía estamos en calidad de turistas. Ya llevamos 2 meses y un día, creo, en España. A ver, yo no puedo solamente pensar en mi imagen o en limpiar mi imagen, sabes que hay mucha gente que me critica. Yo tengo que pensar primero en la estabilidad emocional mía y de mi esposa y también en cómo servir de manera más útil a mi país. Obviamente ahora mismo no puedo volver a Cuba, así que es algo que tenemos que discutir como pareja, y aunque yo dije que no iba a pedir el asilo, la solicitud del asilo no significa que yo no vaya a regresar a Cuba. Cualquier día yo puedo decir, perfecto, renuncio al asilo, Cuba me necesita y voy para allá, de la forma que sea. Sí. Entonces no puedo darte una respuesta concreta, pero es algo que tenemos que valorar como familia.
¿Cómo está tu familia en Cuba? Las presiones...
Tu hijo, sobre todo.
Exacto, las presiones que en un momento determinado hubo.
Oh, no, mi hijo afortunadamente está bien. Yo evito hablar de él en redes sociales, de publicar fotos de él, nada de eso. Pero bueno, ahora hace poco le pusieron La vida es bella, la película italiana. Y cuando terminó de ver la película le dijo a la mamá, mamá, esto mismo es lo que mi papá hacía conmigo. Es decir, tratar de que no sufra, ¿no?, tan, lo que le estaba pasando a su papá, lo que estábamos viviendo, la situación terrible que estábamos pasando. Y él es inteligente, él es muy maduro, a pesar de que tiene solamente 10 años, y lo único que me queda es rezar todos los días porque esté bien. Claro.
Pues muy bueno el cierre del programa, ¿no?
Sí, señor. Junior, gracias por estar con nosotros. Vamos a llamarte con más frecuencia para que por lo menos tus ideas puedan salir y llegar a la gente en Cuba. Y bueno, por supuesto, lo mejor para ti y para tu esposa, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte para ustedes, hermano. Aquí tienen. Cuando quieran me llaman.
¿Cómo no?
Un abrazo grande.
Gracias.
Igualmente. Y hasta aquí las noticias como son.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 36 años contigo.
Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.